vendándose los ojos ante lo desconocido, se sorprende lo desconocido. Alternativa extraterrestre. Desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta.
Desde Capilla del Monte, capital nacional de los OVNIs en la República Argentina, tenemos el inmenso placer de invitarlos a participar a través de Radio OVNI de nuestro programa Alternativa Extraterrestre. Colaboran con nuestro programa como productor de noticias Mario Borós Terrazú. Vocero de prensa en Capital Federal Daniel Alessandro. Asistencia técnica Guillermo Tato Ahumada. Puesta al aire bajo la responsabilidad de Luz Mari López. Idea y conducción de quien les da las muy buenas noches, Jorge Alberto Sáenz.
Alternativa extraterrestre. Asesor Editorial.
Muy buenas noches, estimada familia del CIO. Bienvenidos a su programa Alternativa Extraterrestre. Aquí, como todos los días, de lunes a jueves, hoy martes, presentando este programa que trae para ustedes, por supuesto, el gran debate hacia esta alternativa extraterrestre. Deseando, por supuesto, que hayan tenido un hermoso día. Por acá no dejan de haber calores propios del verano. Tardes moviditas con gente que nos viene a acompañar en época de turismo alta aquí en Capilla del Monte. Bien, tengo hoy, bueno, tenemos programado al señor Adrián Salbucci. Quiero pensar que todavía puede aparecer en línea porque estaba programado para el día de hoy. Pero a la espera de él, quiero en el inicio del programa, ustedes habrán visto, por supuesto, en las noticias lo sucedido ayer con esa fotografía que ha dado la vuelta al mundo de ese rayo que golpea hacia la Basílica de San Pedro. Tengo este pequeño audio que fue propuesto en la BBC Mundo tras la renuncia del Papa.
Horas después de la sorpresiva renuncia del Papa Benedicto XVI, un rayo golpeó la cúpula de la Basílica de San Pedro. Aquí pueden ver en cámara lenta esta imagen. Sucedió en la tarde del lunes en el Vaticano.
La imagen es espectacular. Un rayo que se detiene ahí. Son muchas las especulaciones que podemos hacer al respecto. Eso lo dejamos a la especulación. Lo cierto es que sí apareció eso, la foto estuvo y es un rayo muy particular. Bien, amigos, como quiero que escuchen este audio que preparé para hoy en caso de que el amigo Adrián Salbucci no apareciera, no quiero perder tiempo porque además es un audio de uno de los programas que hizo Jorge Suárez, Alternativa Extraterrestre, el día 10 de abril del 98. Este audio lo expresa muy bien Jorge, es el inicio de lo que fue el CIO en Capilla del Monte, de qué manera nos estábamos tratando de financiar para poder levantar el CIO. Y como vale que ustedes lo escuchen todo, vamos a comenzar a escucharlo. Si en el tránsito del audio aparece el señor Adrián Salbucci, vamos a hacer la interrupción del audio y entramos en línea con él. Por lo pronto, vamos a escuchar el programa que se realizó el 10 de abril del 98 en FM Astral.
Muy buenas noches, felices Pascuas, y a partir de este momento, y como todos los domingos, desde las 21 horas, le vamos a proponer un programa más de Alternativa Extraterrestre, en este caso el número 551. Muy bien, ya por estas horas estamos terminando una Pascua más. Esa recordación tan sentida y tan cara para los cristianos, de recordar la resurrección y la glorificación del Maestro Jesús, sin ninguna duda uno de los avatares y uno de los arquetipos más notables, más queridos por toda la gran parte de la humanidad, pero quizás el más olvidado de sus conceptos, y muy especialmente por aquellos que gracias a su paso por este planeta eligieron un poder que no siempre se correspondió con aquel maravilloso, simple, cristalino, diáfano mensaje que nos dejó en sus 33 años de vida, en sus 33 años de paso por el planeta Tierra. Muchas veces, aquellas personas que han sido reconocidas a través de los tiempos como creadores de sectas platidistas, lo mostraron en algunos congresos vistiendo ropas de astronauta. Y eso, para aquellas personas que han cristalizado su pensamiento en el dogma de la Iglesia, era una blasfemia. Seguramente los personajes que mostraron a Jesús con ropa de astronauta solamente perseguían producir una conmoción, un llamado de interés a quienes se demostraban interesados en la realidad extraterrestre, pero lamentablemente tenían muy poca autoridad para mostrar así el maestro. Pero yo creo que quieren que les diga, aún a pesar de aparecer como blasfemo, que aquel traje de astronauta le quedaba pero muy bien. Siempre hemos dicho en este programa, con muchísimo respeto por todas las cosas y por todas las creencias, que si hay una frase que nos ha conmovido desde siempre, entre las tantísimas que Jesús le dijo a sus apóstoles y a sus seguidores, que sin ningún tipo de duda sugería una realidad ignorada o distorsionada por quienes luego levantaron la bandera de su poder en el planeta, esa fue cuando en una de las tantísimas reuniones el maestro dijo: mi reino no es de este mundo. Esas simples palabras creo que estaban encerradas toda una realidad y toda una verdad que hoy en día molesta a muchos poderes planetarios y, por supuesto, como dije en el comienzo, escandaliza a aquellos que han cristalizado su pensamiento en el dogma de la Iglesia o de las religiones. Pero a pesar de todo eso, y a pesar de que hemos ignorado, distorsionado, pero muy especialmente no ejercido ese mensaje maravilloso del Rabí de Nazaret, luego de casi 2000 años sigue latente, sigue presente. Quizás lo malo sea que lo recordemos en forma integral, muy especialmente para aquellos que no somos practicantes de ninguna religión en cuanto al sistema activo, pero sí nos sentimos profundamente cristianos y con mucho de sacrificio y con mucho de voluntad y a veces con muchísimas equivocaciones estamos tratando finalmente de ejercer el mensaje que el Maestro Jesús nos propuso. 2000 años después, Ese mensaje está ahí, está latente, está vivo. Y yo creo que en este final del milenio es hora que lo pongamos en práctica. No va en ello la vida. Pero creo que estos tiempos son muy esperanzadores. Cuando leemos a Flavio Cabo Bianco en su libro El Vengo del Sol, cuando nos disfrutamos en forma muy especial el observar a estos niños, a estos bebés nuevos que están naciendo, estamos absolutamente convencidos que son quienes, no sé si nos salvan a nosotros, los que hemos, en mayor o menor medida, producido este desastre planetario que ha puesto al planeta Tierra casi al borde del holocausto final. Pero estas nuevas generaciones que están naciendo tienen, como decimos siempre, los códigos incorporados lo suficientemente claros como para producir los grandes cambios. Y no es casual que alguna vez también el maestro, refiriéndose a aquellos que pudieran producir alguna amenaza para lo que él llamaba sus niños, anticipándose a esa realidad y anticipándose a que en estos tiempos bajarían estas entidades tan luminosas como son la gran mayoría de los bebés que están naciendo, dijo también en una de sus tantas reuniones: lo que hicieras con mis niños, a mí me lo hicierais. No es una amenaza, pero creo que configura ciertamente una advertencia. Aquellos que satánicamente están martirizando a tantos niños en distintas partes del planeta no saben ni por un segundo de sus vidas lo duro que va a ser la justicia crística cuando llega el momento de rendir cuentas. Pero en estas fiestas de Pascuas, donde, insisto, para los cristianos tenemos la posibilidad de recordar aquella gesta fantástica vivida por el Maestro en su crucifixión, en su calvario y en su gloriosa resurrección, que tiene incorporado tantísimas cosas y que deja muy en claro en el estudio de los hechos que también es mentira que vino a este planeta a lavar nuestros pecados. Vino a señalarnos el camino. Es muy diferente, absolutamente diferente. Pero como algún anónimo por ahí dice, cuando Jesús, cuando el Maestro nos señala el camino, por favor, no nos quedemos mirándonos humanos. Y yo creo que a la luz de los acontecimientos, lo que hemos hecho con este maravilloso extraterrestre fue quedar mirándonos las manos hasta ahora. Pero no importa. Creo que esta humanidad va camino a sus cambios, a sus cambios de conciencia, a sus cambios de filosofía y a sus cambios de vida. Por eso, apostemos sin ningún tipo de miedos a que esa realidad va a producirse. Felices Pascuas.
De mis mayores, o no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino el que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero Jesús del madero, si muerte anduvo en la mar. O no eres tú mi caeta, thank you.
Bueno, además en esta Semana Santa, ustedes saben que habíamos programado dos conferencias. Una fue para el día jueves y otra para el día viernes. El día jueves, continuando con este ciclo de conferencias de 1998, teníamos programado ofrecer, y lo hicimos en la primera parte, ese audiovisual maravilloso, perdón, no audiovisual, sino documental maravilloso de la televisión española que realizaron en Capilla del Monte en el año 1989 nuestros entrañables amigos Juan José Benítez y el doctor Fernández Jiménez del Oso. Realmente, a nosotros a veces nos cuesta ofrecerlo porque pensamos que a lo mejor estamos reiterando demasiado ese trabajo, pero como la gente va mutando, va cambiando, no es siempre la misma, y algunas de las personas que lo han visto, siempre luego de las charlas nos ofrecen comentarios muy elogiosos por todo el respeto y por ver nuestra realidad, nuestros misterios contados con una visión absolutamente diferente a la nuestra, a la distancia, pero también con un gran respeto y fundamentalmente con una gran seriedad, y además de todo eso con un soporte de credibilidad, porque estos dos investigadores más se los puede de alguna forma como encuadrar dentro de estos investigadores entre comillas que hemos tenido por este bendito pueblo años anteriores. O sea, desde ese punto de vista creo que vamos cumpliendo con nuestro objetivo en este ciclo que se va a ir desarrollando durante todo el año, donde tenemos proyectos muy bonitos que les vamos a ir contando. O sea que aquella respetuosa y serena actitud de también hacer docencia con estas cosas, creo que a través de estas charlas, por lo menos hasta ahora, lo hemos estado logrando. En la segunda parte, el día jueves, habíamos invitado al señor Carlos Díaz, que como ustedes todos saben, habría sido un abducido, un raptado por una nave en la ciudad de Ingeniero Guay, en Bahía Blanca. El jueves a las 11 de la mañana fui hasta su domicilio para certificar todo, inclusive los horarios de nuestro encuentro en el cine de Enrique Muño. Estaba programado por los medios locales, por radio, televisión y todos los afiches que nosotros hacemos. Se despertó un fuerte interés. Hubo mucha gente que había llegado para pasar sus Pascuas en Capilla del Monte y que concurrieron a la sala Enrique Muño a conocer ese relato de lo que seguramente sería un protagonista de esta fascinante historia de los ovnis. Y digo sería porque luego de lo ocurrido yo voy a permitirme con muchísimo respeto poner en duda algunas cosas, porque llegado el momento y cumplido el plazo que nos habíamos coordinado con el señor Carlos Díaz para que nos encontráramos en el señor Enrique Muño, que eran las 20:30 del día jueves, el señor Carlos Díaz no apareció. Yo creo que el señor Carlos Díaz tiene todo el derecho de haber decidido en el último momento de no acompañarnos. Para mí eso es absolutamente claro. Que pudo haber tenido algún problema, cosa que descarto ya habiendo pasado casi 72 horas, puesto que por una cuestión de ética, de responsabilidad y de consecuencia con la persona que le invita a producir un hecho público, me hubieran informado de cuál fue la razón por cual no participó y dejó frustrada su presencia en la sala Enrique Muño. Entonces, el señor Carlos Díaz faltó a la cita. No sé por qué. Ya casi ahora, obviamente no me interesa. En su momento, tuve que poner el pecho, algo que realmente me parecía absolutamente vergonzante, algo que marcaba a priori en el público asistente como una irresponsabilidad en la invitación, por cuanto alguien puede suponer que pudo haber sido nada más que un recurso de atracción, y además hizo toda una mentira que luego tuvimos que reemplazar con muy buen audiovisual, pero que no era ese tema para que aquellas personas que fueron convocadas, teniendo como base fundamental esa reunión, la presencia del señor Ángel Díaz. Yo quiero decir que desde que comenzamos en enero con este ciclo de conferencias, dije en su momento que nunca hubiera pensado que se hubieran movilizado en contra de esta actividad tantas energías negativas. Nunca lo hubiera imaginado. Aunque lo hubiera imaginado, igual lo hubiéramos hecho, porque somos así de cabeza dura. Pero creo que el día jueves, por primera vez, me acordé mucho de mi entrañable amigo Antonio Pico, muchísimo. Y me acordé mucho de la presencia de los hombres de negro, pero muchísimo. Porque en el momento, una vez terminado el video de España, comencé a hacer una introducción como para explicar de la forma más elegante posible por qué el señor Carlos Díaz no estaba en ese momento en el señor Enrique Muñoz. Inclusive, antes de anunciar el segundo video excelente que nos mandara nuestra querida amiga Isabel de España, que había llegado unas horas antes a Capilla del Monte, como eso que uno cree de las causalidades, pero insisto, ese no era el motivo de la convocatoria. Ofrecí devolver las entradas a aquellas personas que obviamente se podían sentir defraudadas. Y bien fue así, porque estábamos defraudando, porque quien asumía la responsabilidad en ese momento y siempre no era el señor Carlos Díaz, era Jorge Suárez, era nuestro programa Alternativa Extraterrestre. Cuando comienzo a hacer esa explicación y haciendo una introducción con parte de la historia del señor Carlos Díaz que nos contara en aquella conferencia de febrero de este año, en el medio de la platea había tres personas, tres hombres, que me llamó la atención desde el comienzo porque estaban vestidos de una forma realmente extravagante, ¿no? Con ropas muy coloridas y muy chillonas. Por eso que fijé mi vista en ellos y advertí que cuando comienzo a hacer esa especie de explicación, que insisto, quiero decirles que me costaba muchísimo, muchísimo, porque a nadie le gusta hacer papelones, y menos por culpa de otras personas. Comenzaron a hablarse entre ellos, a sonreír, en forma muy irónica, como diciendo, ¿viste? ¿Qué va a venir? Bueno, terminado eso, reiteré el ofrecimiento de aquellas personas que se quisieran retirar, pudieran hacerlo y pedir que en la entrada se devolviera el costo de la misma. Solicité a mi operador, nuestro querido compañero de tareas, también de FM Astral, Tato Humada, que nos mandara las imágenes de ese video que mostraba las filmaciones hechas en México de ovnis realmente impresionantes, y muy especialmente aquellos que se filmaron cuando hubo una cantidad increíble de cámaras de aficionados y profesionales en todo el territorio de México estaba filmando en el año 1991 lo que fue el eclipse más importante de este siglo y creo que de otros siglos también. Muy bien, cuando se terminó la proyección de ese video y dimos por concluida la reunión, ya al prenderse las luces, esos tres personajes no estaban en el señor Rimuño. Fueron los únicos que se fueron, a pesar de que lo habíamos invitado, que de cualquier manera, aun cuando se quedaran a ver la película, todas las personas y quisieran que se devolviera el dinero por el fraude que habíamos producido al no tener la presencia del señor Carlos Díaz, podrían hacerlo lo mismo. Fueron invitados especialmente por nosotros a quedarse Y las únicas tres personas que se levantaron fueron estos señores que, como dije en un comienzo, se divirtieron con nosotros, o conmigo, en forma muy, pero muy particular. Cuando termina todo y chequeamos el bordero de la entrada, pregunto a cuántas personas se le había devuelto el dinero. La persona que estaba como responsable de la entrada me dijo, tres personas. Le digo, tres hombres, vestidos con camperas y ropas de color muy fuerte, sí. Los mismos tres. Fueron los únicos. Entonces, hilando muy fino, y aún todavía sin tener la posibilidad de hacer un análisis lo suficientemente frío y desapasionado para encontrar algunas respuestas a la irresponsable no presencia del señor Carlos Díaz en nuestra convocatoria, porque digo, yo puedo entender cualquier cosa, aún la mentira. Lo que no puedo soportar es que nos hagan pasar un papelón semejante y que ni siquiera nos avisen antes. Pero entonces, luego, pasado unas horas, volví a pensar en todas las informaciones que nos dio Héctor Antonio Pico a través de su libro Los Hombres de Negro en Argentina, su forma de comportamiento, sus objetivos, y yo creo que, sin temor a equivocarme, el día jueves tuvimos la presencia de los hombres de negro en el cine Enrique Muiño. Quizás estas conferencias, porque son tan ingenuas, pero tan serias, tan responsables, mostrando un material absolutamente científico como el que hicimos, como el que mostramos el jueves, donde ofrecimos los misterios de Marte en la investigación de la sonda Fobos 2 y 1, todos los relatos de esa misteriosa investigación y lo que significa la presencia de restos arqueológicos de culturas desaparecidas del planeta Marte, fueron narradas por científicos, tanto norteamericanos como rusos o exsoviéticos. Quizás esto moleste. Lo otro, la fantochada, el carnaval de los contactados y de la conferencista que nos venía a regalar las propiedades de la bombilla mágica, no molestaban a nadie que sea serio, a nadie que le moleste realmente el tema de los extraterrestres. Quizás nuestra simple, humilde e ingenua tarea sí puede estar molestando a alguien. Pero bueno, es una regla de juego. Conocemos que es así y seguiremos adelante. Tenemos mucha conferencia programada para este 1998 y seguramente quedaremos, aun cuando nuestra respuesta económica en esta tarea tampoco sea la que nosotros habíamos estimado. No importa. En esta no nos van a vencer. Ni en esta, ni en las que vienen. Nos vamos a la música. decía Flavio a los 6 años sobre el tiempo y el destino. Entre muchos destinos se forma el único destino, el destino de la humanidad. Dios no tiene tiempo, está fuera del tiempo. Todo lo que está dentro del tiempo empieza y termina. El tiempo sirve para que un ser nazca, crezca y muera, para que haga todo ese proceso. Dios es y no es un proceso. Es lo que hace el proceso de la vida. Sobre los milagros, Flavio nos decía también, o nos cuenta a través de este libro, Vengo del Sol. Sobre los milagros, Flavio a los 6 años nos decía, papá, siempre me acuerdo del chiste que me contaste en el auto. Perdón, ¿qué chiste? El chiste del hombre que está en la inundación sobre el techo de su casa, el agua sube y baja y viene un bote a buscarlo. Y él dice, no, gracias, no me voy, Dios me va a ayudar. El agua sigue subiendo. Viene una lancha de policía y le dice, venga hombre, se va a ahogar. Y él contesta, no gracias, no me voy, Dios me va a ayudar. Por último, ya el agua llega al techo y viene un helicóptero. Él tampoco quiere irse. Piensa, Dios me va a ayudar. Entonces el agua lo tapa y se muere. El alma sale del cuerpo. Y cuando se encuentra con Dios le pregunta, ¿por qué no me ayudaste? Y Dios le contesta, claro que te ayudé. Te mandé un bote, una lancha y un helicóptero. ¿Sabes qué estuve pensando en ese chiste? ¿Qué estuviste pensando, Flavio? Ese chiste es muy útil para entender una cosa, los humanos. A veces esperan milagros. Esperan que Dios nos cambie las leyes de física para mostrar su poder. Ese hombre es un tonto, no sabía que Dios siempre responde. Pero si estás en el plano físico, te manda ayuda física. Solo la tenés que saber ver. Cuando una persona siente a Dios, no necesita que Dios haga milagros. Extraordinario. Y sobre el Flavio informador, a los 6 años... en una conversación con su madre dice, cuidado, casi te caes. ¿Qué trabajo me da cuidarte? Le dice a su madre. Perdón, la madre le dice a Flavio, bueno, suerte que me agarraste, pero este es tu trabajo acá en la tierra, cuidarme. Vos me cuidás y yo tengo que cuidar a miles de almas. La madre con cierta ironía, así que sos una personita muy importante, me parece que sos un poco vanidoso. Flavio, con naturalidad, no me entendés. En el plano físico a uno le toca cuidar a algunas personas. Vos, por ejemplo, me cuidás a mí, a mi hermano. Estamos a tu cargo. Yo, como soy un niño, solo tengo que cuidar a mi gata. Pero en el plano espiritual, todos ayudamos a la evolución de muchos seres. Y a la vez hay seres que nos ayudan a nosotros. Yo justamente no tengo demasiadas almas a cargo. Vos seguramente que tenés más que yo. ¿Sabes por qué? La madre, no te entiendo muy bien. Vos sos una cuidadora. Yo soy un informador. Mi función es informar aquí en la Tierra sobre el plano espiritual y cuando duermo mi trabajo es informar a los otros mundos cómo es la vida aquí en la Tierra. Para informar aquí necesito palabras, hablar, explicarme y que me entiendan. En otros mundos es más fácil. Transmito con ondas telepáticas y los que quieren captan, claro que les parece increíble que exista un mundo como este. Es muy raro. ¿Por qué es tan raro? A mí no me parece, dice la madre. A vos no te parece raro porque estás adaptada desde hace muchas vidas. Sos vieja en la Tierra. Por eso sos mi cuidadora. Me puedes enseñar cómo vivir aquí. No te imaginas lo difícil que es explicar a otros seres algunas cosas. Por ejemplo, para tomar energía de los humanos, se introducen en su cuerpo físico cadáveres de otras formas de vida, usando unos instrumentos cubiertos. Primero las preparan, cocinan, todo esto para extraer apenas un poquito de energía. Lo que les sobra lo sacan del cuerpo. Hacen caca. La energía del sol la toman más directamente, pero no les llega muy bien porque usan ropa. En los demás planetas la extracción de energía es más directa. Se absorbe de la fuente. otro tema. La forma de comunicarse, como es un planeta tan denso, no funciona bien la telepatía, la transmisión directa por ondas mentales. Por eso existe la mentira. La comunicación se hace con sonidos que salen del cuerpo por un agujero, la boca. El aire mueve las cuerdas vocales y salen las vibraciones que representan a las cosas. Encima, en distintos lugares se hacen sonidos diferentes para decir lo mismo. Es muy complicado. Además, existe la gravedad. Es el peso que te tira. Estás como aplastado. Y no se puede volar. Solo se puede volar en sueños o con las ondas de pensamiento. Fíjense ustedes, Flavio le decía estas cosas a su madre a los 6 años. Qué fantástico. Y para terminar una conversación con su padre, al atardecer, paseando junto al mar. ¿Qué te pasa, Flavio, que te veo triste? Me siento solo. Pero no estás solo, estás conmigo, estás con tu mamá, con tu hermano. Y todos te queremos mucho. ¿Extrañas la casa de Buenos Aires? Flavio se detiene, me mira con los ojos llenos de lágrimas y dice entre sollozos: no entendés, nadie entiende. No me siento solo de humanos, me siento solo de Dios. No se puede comparar a esta hora, cuando el sol se va y todavía no se ven las estrellas ni la luna, extraño a Dios. Flavio parece más pequeñito aún frente a la inmensidad del mar. En la playa desierta trato de consolarlo abrazándolo, pero siento que solo su cuerpo está ahí. Se abandona mis brazos, pero está muy lejos, hasta que con un profundo suspiro se seca las lágrimas y regresa. Me dice: papá, volvamos a casa. Bien, y esta ha sido otra parte de este libro tan bonito, Vengo del Sol, de Flavio Cabobianco. Uno cuando va a las librerías quisiera comprar todo, ¿no? Y a veces nuestras limitaciones económicas no nos permiten. Pero cuántas verdades hay encerradas en los libros, cuántas cosas que aprender. Cuando los hombres se decidirán a la lectura, que antiguamente fue una muy buena práctica, y ahora la hemos cambiado por sentarnos frente a la caja boba, frente al televisor. Si la televisión cumpliera, según su responsabilidad, en el balance justo de la información, dándonos lo frívolo, dándonos lo humorístico, dándonos el divertimento, dándonos el deporte, pero también dándonos la sabiduría y la ayuda y la enseñanza. Qué importante sería la televisión. Entonces sí podríamos obviar la lectura de los libros, que a veces cansa, pero que a veces nos proponen cosas maravillosas. Tan maravillosas como estos pensamientos de Flavio Cabobianco a los 6 años de edad.
Bien, vamos a dejar aquí el audio. Este audio, como les decía, es del programa del 10 de abril del 98. Nosotros para esa fecha estábamos construyendo el CIO y se estaban haciendo ciclos de conferencias en Semana Santa para recoger fondos y, por supuesto, hacer la construcción de lo que es hoy esta institución. Ustedes saben que va a dar para más, ¿no?, todo este tema y saltando un poco a la actualidad de lo que ha sido la renuncia del Papa. Y dentro de tantas, ustedes ayer escuchaban el análisis que hacía José Luis de Mundo Desconocido, en el que nos mostraba lo que significan las profecías de San Malaquías. Para el día jueves tengo un audio interesante que tiene que ver con esto también, pero quería también mencionar, hoy nos llegó a la mesa de trabajo por diferentes lugares la profecía de Solari Parravicini, en el que también se menciona este acontecimiento, la psicografía, según lo que nos envía el señor Andrés Reynoso y otros amigos del CIO, dice: psicografía profética de Parravicini sobre la renuncia del Papa. Esta fue hecha en el año 72. Y dice: nueva era llega, mundo en disfraz, mascarada perenne. La Iglesia entregará su otorgamiento a la renunciación del papado y el nuevo será joven de ideas. Bueno, es un poco lo que nos hace pensar, ¿no?, en cuanto a todo esto cuando aparecen las profecías y cuando lees tú otras líneas de pensamiento filosóficas, todo indicaría que este tiempo ya está escrito, que este tiempo es, porque tiene que ser, ¿no? Bien planteaban los amigos del chat, cosa que agradecemos que estén atentos y que por supuesto compartan todas sus inquietudes. ¿Cuántas cosas no nos cuentan estos señores, ¿no? ¿Cuántas cosas hay detrás de cada una de estas decisiones que se dan más en este nivel tan alto de una institución que, como con todo respeto y entendiendo que todavía hay personas que participan de esta religión, que como institución que está en un alto nivel de poder, por supuesto nos proponen muchísimos interrogantes al entender que allá atrás deben haber muchísimas situaciones que llevan a una decisión como la que este buen señor ha tomado. Y en ese orden, bien lo plantea Yo Soy en el chat, cuando menciona que los tres poderes o los lugares más de poder mundial que hay en el planeta es la política, la economía y religión. Por eso hubiera sido, y esperemos que podamos concertar una nueva cita con el señor Adrián Salvucci, porque ustedes mejor que nadie saben que es una persona respetable en en esos análisis que tienen que ver con la situación obviamente mundial en cuanto a la política y a la situación económica y, por supuesto, religiosa también, que todas están unidas en un solo punto, seguramente. Ya para este tiempo y con toda la información que Alternativa Extraterrestre y otros lugares de la información que ustedes han y tienen desde España y desde Norteamérica, abiertos a romper con todos los paradigmas de este tiempo, sabemos que hay un algo que va más allá de esos tres puntales del poder. Y otra noticia que no deja de ser preocupante, si se quiere, lo que está sucediendo en Corea, ¿no? Corea del Norte advierte sobre nuevas acciones en respuesta a la política de Estados Unidos. El ensayo nuclear de este martes, la Cancillería norcoreana ha advertido sobre nuevas acciones de mayor escala, sin especificar cuáles, en respuesta a la hostilidad de Estados Unidos. Nosotros presos acá dentro de la base como sociedad, presos de una cantidad de decisiones que se toman allá arriba, no deja de ser preocupante. Cuando nos hablan de que hay una prueba nuclear que ha sido realizada, dice, la reciente prueba nuclear ha sido solo el primer paso que hemos llevado a cabo en una escala limitada a lo mínimo. Si Estados Unidos sigue agravando la situación y tiene una postura hostil hacia Corea del Norte, no tenemos otra opción que implementar segundas y terceras acciones, aclaró la Cancillería norcoreana citada por la France Press. Situaciones que no nos podemos enajenar y situaciones que no dejan de ser motivo de preocupación desde lo que significa a dónde nos pueden llevar como consecuencia de esas decisiones que toman ellos, y está claro que está lejos de lo que nosotros seguramente decidiéramos. Bien, es así, este es el escenario en el que estamos y por supuesto estemos atentos desde eso, ¿no? desde la información. Bueno, hay un amigo de Cali, Manuel Alejandro Castrillón, mediante nuestro compañero de tareas, Mario Gorosterrazú, nos envía un saludo, por supuesto recibe nuestro saludo acá desde el Centro de Informes OVNI de Mario Gorosterrazú y de todo el equipo del CIO, y dice, él dice ser contactado con pleyadinos como Enrique Castillo Rincón. Bien, un saludo y bueno, agradecer por supuesto que estés escuchando nuestro programa aquí de Alternativa Extraterrestre. Queridos amigos, la verdad lamentamos que no hayamos tenido al invitado. De cualquier manera es un agrado tener el audio de Jorge en un programa más de esos que son y pasaron y no los habían tenido ustedes aquí en la web. De estos programas vamos a tener en la maratón Alternativa Extraterrestre que haremos el día 15 de marzo, recordando y por supuesto poniendo como fecha muy importante para el CIO la partida de Jorge, y qué mejor que recordarle con toda la cantidad de material que obviamente en un solo día no se puede proponer, es demasiado el material que hay, pero vamos a hacer un programa de noticias de actualidad y de todo este material que se fue agregando a Alternativa Extraterrestre que no se ha propuesto en la web. Seguirles diciendo que, y esperamos que con Manuel nos podamos encontrar en Cali, estamos ya casi cerrando el lanzamiento de lo que será Tras la Huella de los Dioses. La invitación para que ustedes acompañen este sueño que desde el 2007 se había diseñado y que simplemente por las circunstancias que está atravesando Luz Mari y el CIO quiere hacer el viaje, quiere hacer este recorrido lo más completo posible, porque hemos hecho algunos tramos, hicimos Quilmes, hicimos el Museo Albert Einstein, hicimos Cerro Colorado, material que ya se está editando y que está alguno ya listo para que ustedes lo puedan adquirir. Y por supuesto la idea es poder cerrar este proyecto completo saliendo desde Capilla del Monte para llegar a Bogotá, realizar el encuentro y regresar justamente trabajando todo el año en esto que se había llamado, que se llamó Tras la Huella de los Dioses, una mirada hacia Latinoamérica de lo que seguramente esa estela de ese alguien más ha quedado registrado en nuestras culturas indígenas. Y el 2012, diciembre del 2012, nos deja claramente expuesto que alguien de las estrellas dejó escrito lo que está por venir. Así que bueno, esa es parte de los proyectos y de la tarea, la invitación, súmense al proyecto de la manera que puedan. Vamos a ver, próximos días van a empezar a ver los tramos en los que si gustan y nos complacería por supuesto que nos acompañen, ya que vamos solitos, bueno, que vayamos por tramos y no se puede hacer el viaje completo. Es ambicioso, estamos haciendo líneas, tirando líneas para que Espacio en Blanco se una al proyecto, desde la difusión, al igual que con Tercer Milenio y algunos otros medios de comunicación locales de los diferentes países, que tienen que ver con la temática o no, porque la realidad es que vamos a visitar lugares de estas culturas y de estos espacios en los que seguramente algo nos tiene que contar que tienen que ver con la realidad extraterrestre. Bien, familia, ha sido un gusto tenerles aquí en Alternativa Extraterrestre. Mañana nos encontramos con el doctor Ángel Luis Fernández, como todos los miércoles, y nada más desearles que tengan una linda noche, que no nos dejemos de informar, porque la verdad las noticias están y vienen precipitadamente, así que estar atentos, ¿no?, a esas noticias que van allá en los noticieros, en los titulares más pequeños. Que tengan una feliz noche y muchísimas gracias por habernos acompañado. We'll be right back.